La propuesta de hoy es, en realidad, volver un poco sobre algo que ya hablamos en varias oportunidades, que es el diagnóstico de autismo en adultos y puntualmente en mujeres, que, bueno, la semana pasada, en realidad esta semana, hubo un caso mediático de una periodista, actriz, que contó despidiéndose de su programa de radio que la habían diagnosticado con autismo y atrás de eso aparecieron una serie de polémicas y comentarios de profesionales y de compañeros incluso de los medios criticando y cuestionando el diagnóstico del cual ella se siente identificada y fue diagnosticada por profesionales idóneos, ¿no?
¿Pero qué? ¿Como si estuviera mintiendo?
Claro, ¿por qué? No.
¿Por qué no se entiende?
Porque, claro, no se entiende porque, a ver, uno como adulto dice, mirá, me diagnosticaron, poner algo que uno no puede ser que no sepa o que no haya sabido, no sé, celiaquía. ¿Y qué va a venir tu compañero de trabajo y te va a decir, ay, pero qué mentirosa, cómo vas a ser celíaca si yo te vi comiendo pan la semana pasada?
Exacto, es más o menos lo mismo, es cómo vas a ser autista si sos periodista y trabajas en la tele y hablas y, no sé, te desenvolvés como si no lo fueras.
Sí.
O sea, ese es el cuestionamiento, ¿no? No parece autista. Hmm. Bueno, y ahí aparecieron como una serie de comentarios y de mensajes de odio también sobre los profesionales que nos dedicamos a esta parte de la salud mental, que es muy resistida, aunque parezca mentira, por otras áreas de profesionales de la salud mental. Bueno, y a raíz de eso me pareció interesante retomar este tema que nunca parece acabar.
Hay ahí un audio, un fragmento de un audio para compartir de personas adultas con autismo que salieron a manifestarse, ¿verdad?
Sí, justamente en repudio a los mensajes de odio que recibió la periodista Maju Lozano. Mensajes, bueno, de profesionales, salieron un montón de agrupaciones de psicólogos, de agrupaciones de profesionales de la salud mental, cuestionando, hablando de que esto es una moda, que se banaliza la salud mental cuando se ponen este tipo de diagnósticos, y es una falta de desconocimiento, además de una falta de respeto hacia las personas que reciben el diagnóstico, que se sienten identificadas con este diagnóstico y muchas de ellas orgullosas y aliviadas por haberlo recibido. No es la mayoría, también hay familias que critican que salgan adultos a decir que se sienten orgullosos porque hay mucha gente que realmente sufre, pero bueno, en este caso es la voz en primera persona de un montón de adultos que recibieron el diagnóstico, la mayoría en la edad adulta, y que todos coinciden en que fue un alivio el diagnóstico, y creo que ahí es donde uno tiene que detenerse a pensar y reflexionar qué estamos haciendo mal los que trabajamos de este lado, como para que una persona tenga que salir a decir que se siente aliviada, que volvió a nacer, como dijo Maru
Maju Lozano. Sí.
Que dijo que sintió que volvió a nacer a los 51 años. Entonces ahí es me parece el punto clave para reflexionar todos, ¿no?
Si te parece, escuchamos esto que eligieron viralizar. Hay muchos, hemos compartido ya en el segmento la palabra de algunas personas con autismo que se dedican a divulgar a través de las redes sociales, pero producto de su situación, pero especialmente y particularmente a raíz de esto que se conoció la semana pasada, emitieron un video, esto que se llama Reel ahora, son 6 minutos, ahora vamos a escuchar un fragmentito nomás, pero 6 minutos de testimonios de personas con autismo pidiendo que paren la bocha. Escuchalo vos, escuchá.
Autistas decimos basta.
Basta de que haters y psicólogos nos critiquen y desvalíen nuestro diagnóstico. Es muy triste, pero muy triste, que nosotros, los autistas que informamos, recibamos mensajes de odio cuando lo único que queremos hacer es ayudar.
Basta de intentar silenciar nuestros relatos en primera persona. Basta de comentar ofensivamente para intentar desregular a cada uno de nosotros.
Nadie tiene la potestad de negar e invisibilizar ningún diagnóstico, tanto menos cuando son avalados por profesionales altamente capacitados y por una comunidad de autistas adultos. Repudio junto con esa comunidad categóricamente todos los ataques y las manifestaciones de odio, de discriminación y hostigamiento hacia las personas que hacen visible su condición, que la comunican para bien de otros.
Los adultos autistas con diagnóstico tardío también existimos. Tenemos derechos y una identidad. Dejen de invalidarnos.
Estamos hartos de que a quienes llegamos a nuestro diagnóstico en la adultez nos digan que no parecemos autistas. Bien que tampoco éramos compatibles con lo que esperaban de nosotros en cada etapa de la vida. Siempre fuimos los raritos, los dejados de lado. ¿Saben que en el proceso de diagnóstico del autismo se hacen preguntas sobre la infancia? Se habla con la familia, se buscan por ejemplo los comentarios en los boletines del colegio, porque los rasgos autistas estuvieron siempre, solo que en un momento empezamos a hacer de cuenta que éramos como el resto.
Después de tanto tiempo enmascarando y haciendo ese proceso, terminamos sobreadaptándonos a situaciones y generando recursos que son muy dañinos para nosotros, pero que surgen en nuestro intento de adoptar conductas neurotípicas y reprimiendo las nuestras que son neurodivergentes.
No se engañen, el odio que recibimos nos afecta, nos genera crisis horribles de atravesar, pero ya no estamos solos y eso nos da fuerza para salir, a pesar de todo, a decir juntos, basta.
Bueno, ahí estaba entonces el fragmentito de personas autistas con diagnóstico, algunos de adultos que llegaron al diagnóstico manifestándose por esto, ¿no, Bárbara?
Sí, la mayoría son personas que son bastante activistas en las redes sociales. El único niño que habló ahí creo que es Ian Moche, que es un nene que anda por todos lados divulgando e informando sobre el autismo, y es atacado también, aunque parezca mentira, por adultos. Incluso una de las cosas que, para dar pie a las características, ¿no?, del autismo en mujeres y por qué es tan difícil diagnosticar y para una persona que desconoce aceptar un diagnóstico así, Maju Lozano, una de las cosas que dijo al aire fue que bueno, que ya no se siente más una persona rota, que ella hasta el día que le dieron el diagnóstico sentía que era una persona rota y hoy considera que no, ¿no? Y por esto habla del volver a nacer. Y cuenta una serie de situaciones o ejemplos de cosas que le pasaban y que camuflaba, que es como la gran característica del autismo en las mujeres, el camuflaje, que simulan e imitan cosas de otras personas para ocultar esos rasgos autistas que en el fondo terminan floreciendo, ¿no?
Esto de que decían enmascarar.
Enmascarar, sí, sí. Masking se le llama en inglés.
Sí.
Y bueno, Maju en un momento dice que, por ejemplo, le tiene, no sé si dijo fobia o que no podía ver el color rojo. Entonces aparecieron periodistas, psicólogos antidiagnóstico autismo a poner fotos en las redes sociales de ella vestida de rojo.
Ajá.
Como diciendo, ¿no era que odiaba el rojo? Como si ella estuviese mintiendo, ¿no?
Claro.
Y acá es donde aparece esta delgada línea del diagnóstico de autismo en las mujeres, donde la mayoría de los rasgos autistas son escondidos para no parecer, por vergüenza, por no pertenecer, por miedo a ser juzgados o mirados distintos, digamos.
También por tener una duda de algo y tratar de superarlo. Me refiero a esta cuestión de tener alguna cuestión con el color. Y todo el mundo, o sea, o la mayoría de la gente, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente no tiene drama con un color, pero vos sí, y de repente, bueno, dicen, bueno, me tengo que esforzar para ser como los demás.
Sí, o trabaja en un programa de radio y viene el de tele y el vestuarista le dice, ¿esta es la ropa de hoy?
Claro, que también funciona así.
Y no tiene, y capaz que eso después al otro día le costó estar estresada, estar angustiada. Que es lo que cuenta ella, ¿no? El sufrimiento y todo lo que padeció por no tener el diagnóstico. Ahí es donde me parece que tenemos que seguir reflexionando. De cuando la persona recibe el diagnóstico, deja de hacer cosas por aparentar, por pertenecer, para no quedar mal, para no decir que no. Y todo eso tiene después un nivel de sufrimiento y de agotamiento que nadie sabe. Ninguno de nosotros, por más que estudiemos, podemos ponernos en la piel de esas personas y darnos cuenta lo que es sufrir una hipersensibilidad sensorial, por ejemplo, auditiva, no poder ir a tomar un café con amigas porque no toleras el ruido de una confitería. Yo creo que es inimaginable por una persona neurotípica que no sufre nada de todo esto, porque parece loco, ¿no?, pensar que una persona no puede ir a tomar un café porque no soporta el ruido de la cafetera.
Sí, sí. Sí.
No, que iba a decir que en muchas ocasiones lo que parece, y esto, así como se habla de adultocentrismo, podemos quizás hacer el paralelismo con las personas que por ahí no le molesta todo eso, lo que se observa es que dicen, ay, pero eso es como una especie de manía o de caprichito, ¿no?
Sí.
Como mirado desde ese lugar, decís, no te puede molestar, dale, vamos.
O los raros, que como decía ahí en el audio que escuchamos, siempre fuimos los raritos del aula.
Claro, y no encajábamos. Y ahora que tenemos el dato de por qué, igualmente no podemos ser aceptados.
Uh-huh. Vos, Toto, en un momento hablaste de pusiste de ejemplo la celiaquía, y yo estuve toda la tarde pensando un ejemplo, porque la celiaquía es una enfermedad, ¿no? Sí, está considerada una enfermedad, el autismo no, pero se puede comparar. Acá es cuando hoy están diciendo, por ejemplo, que la celiaquía está de moda.
Claro.
Muchos dicen que la celiaquía está de
moda.
Sí. La celiaquía no está de moda. Hoy hay instrumentos y herramientas que permiten el diagnóstico más rápido, más certero, que la persona ya donde tiene dos o tres síntomas directamente va, se hace un análisis de sangre y sale en 2 días, no sé cuánto tarda en análisis. No es que hay más celíacos, hay más diagnósticos porque hay más visibilización de la sintomatología,
sí,
porque hay más herramientas, porque hay más especialistas que saben de qué se trata. Antes capaz que un celíaco se moría sin saber que era celíaco.
Sí.
El término autismo tiene 80 años. Imagínense que más una persona con recursos económicos, con acceso a los mejores profesionales del país, llega al diagnóstico a los 51. Imagínense, hace 80 años, toda la gente que había que no llegaba al diagnóstico terminaba en un loquero.
Uh-huh. Capaz que con los cuadros más más complicados, tal vez, de autismo.
Pero terminaban,
¿no?,
en neuropsiquiátricos.
Sí, está bien, pero me refiero a que la identificación era con los cuadros más,
sí,
más complicados. No sé si la palabra es complicada, pero y los que son más parecidos a lo neurotípico, como lo definían recién,
sí,
pasaban esto, desapercibidos, e iban cargando con la misma mochila, con las diferencias de la vida adulta que pueden manejar algunos que pueden... Mirá, nos escribe acá Carolina al 2972-4950-51, llega el mensaje a WhatsApp de Radio Nacional, dice, soy Carolina, autista, 50 años, 2 años de mi diagnóstico, es muy violento para mí que cuestionen mi diagnóstico, soy a la vista de la mayoría funcional, nadie sabe... salvo mis seres cercanos, las dificultades a las cuales me enfrento diariamente, no cuestionen el diagnóstico de nadie. Este mensaje nos acaba de llegar aquí al WhatsApp de Radio Nacional. A esto decía yo, a la vista de la mayoría se ve como funcional y entonces como si se pateara la pelota para adelante. En cambio, lo más disfuncional fue atendido con anterioridad, ¿no?
Sí, y siempre en general con diagnósticos erróneos, con diagnósticos de... algún déficit cognitivo severo. Hoy hay algunos profesionales que siguen tratando a personas con autismo con diagnósticos de psicosis, por ejemplo. O sea, eso es algo que de lo que ya no se cuestiona. Es como decir, ¿se nace o se hace? Se nace autista, no se hace autista, no es un problema de la madre, ni de si tuvo proteínas cuando nació, los primeros años de su vida. Esas cosas ya no se cuestionan. Entonces, ahí es donde se le está pifiando, y toda esta gente que hoy tiene la oportunidad de tener su diagnóstico, de estar aliviado, de si necesita apoyos, la posibilidad de tenerlos, si necesita un CUD, de tramitarlos, de repente se encuentran atacados, aunque parezca mentira, ¿no?, por un montón, y la mayoría son profesionales que no están de acuerdo con el término autismo, con el nivel, con la cantidad de diagnósticos que aparecen, justamente por esto que estamos hablando. Acá en San Martín, yo en los últimos 6 meses tomé evaluaciones para autismo a más personas adultas que niños. Uh-huh. Desde la semana pasada que salió lo de Majo a hoy, recibí 2 mensajes en un pueblo de 40.000 habitantes.
Sí.
Que tienen dudas. Ellos no se autodiagnosticaron, pero... no me dijeron después de lo de Maju, pero fue justo al otro día, ¿no? Entonces, es tan importante que podamos primero confiar en lo que una persona siente de sí mismo, ¿no? Uy, miré esto y me identifico. ¿Por qué va a mentir esa persona? Si está buscando respuestas a un montón de cosas que le pasaron durante toda su vida, que seguramente la hicieron sufrir, y hoy las puede ver como algo que no estaba tan mal, ¿no? Uh-huh.
Bárbara Ruffini, el segmento de los jueves más o menos a esta hora, la licenciada que habla de desafíos en el neurodesarrollo. Nos encontramos el jueves que viene. No sé si tenés algo para cerrar o no, ya no. Nos vemos el jueves que viene.
Nos vemos el jueves.
Gracias.
Gracias, Bárbara. Chau, chau.